No te preocupes, Paula, si todo va a ir muy bien, solo tienes que vigilar la dieta.
Ya, es que estoy un poquito nerviosa, me cuesta controlar la comida.
Si no estuvieras todo el día con la niña esa.
¿Qué has dicho?
Nada, perdona.
Y bienvenidos a La Teoría de la Mente. Bienvenidos a La Teoría de la Mente, ya sabéis, un programa que trata sobre todos aquellos aspectos relacionados con la salud mental, muy en concreto con la ansiedad, pero bueno, como sabéis, cada vez vamos ampliando más el espectro de temas relacionados con la psicología. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com o lateoriadelamente.com, para contactar con nosotros al 911198157, 911198157. También podéis hacerlo a través de la aplicación La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Ponéis La Teoría de la Mente en el buscador y ahí aparecemos. Y en el programa de hoy hablamos de la ansiedad y la comida. Comemos muchas veces por ansiedad y hay que diferenciar entre el apetito y el hambre, que es lo que vamos a tratar en este programa con dos profesionales, una psicóloga y una nutricionista, que trabajan en común en precisamente casos de personas que, debido a su ansiedad, tienen muchas dificultades para adelgazar. Pensé que era un tema que era muy interesante y que podía aplicarse a muchas de las personas que tengo en consulta y, por lo tanto, a muchos de los oyentes. Así que, bueno, vamos a tratar este tema. Estad muy atentos porque creo que se os puede dar claves bastante interesantes. Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida, decía Hipócrates. Y como notasteis por la ausencia del programa del lunes pasado, bueno, pues que estaba fuera. Pero aquí ya de vuelta de mis vacaciones por Estados Unidos. ¿Y cómo me recuerda a mí esta canción a Nueva York? Pues parece que el frío ya se ha instalado y ya se va a quedar con nosotros una buena temporada, porque os tengo que decir que para frío el de los neoyorquinos, porque es que además es que estaba recién llegada de la crudosa de Florida, y eso es un shock tremendo porque hemos pasado de un calor enorme a un frío invernal. Pero ni el frío ni nada, pues eso son excusas para que retomemos este espacio con la ansiedad, con la psicología y con vosotros. Y hoy os espera un tema interesantísimo y es el de la relación entre la ansiedad y nuestra amiga la báscula. Qué frecuente es ver cómo nos pegamos a tracones por ansiedad. Parece que la comida es como si llenase ahí un vacío enorme y parece que su abuso está detrás de muchos trastornos psicológicos. Y como no podía ser de otra forma, pues os traigo a dos fabulosas invitadas para hablar de este asunto y para que os puedan orientar. Vamos a hablar sobre psiconutrición, sobre mindfulness eating, la conciencia y la comida, cómo influyen los alimentos en nuestras emociones. Así que quedaros con nosotros en este programa donde os prometemos desvelaros ideas muy, muy interesantes para ayudaros en vuestro proceso personal. Carmen Japaz, Laura Parra y un servidor. Anda que no nos piden esto muchas veces Mari Carmen, ¿eh? Como ya conocéis a Mari Carmen en otros programas y que ha estado en multitud de programas y nos ha desvelado además grandes cuestiones sobre nutrición. Bueno, ¿cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. Gracias por invitarme una vez más. Bueno, yo creo que vamos a sacar mucho tema de esto, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver por dónde aquí andan los tíos. Una cosa que me ha llamado la atención, además, en Florida, es la cantidad de personas con sobrepeso. Es que algunas de las personas que estaban allí tenían que andar en carritos, porque literalmente casi no se podían mover, no podían con su cuerpo, algo que no vi en Nueva York, pero de verdad que fue impresionante. Y hoy está también con nosotros Laura Parra, que nos acompaña y que es psiconutricionista y que nos va a aportar su visión de experta sobre un tema en el que lleva pues, mucho tiempo trabajando. Laura, ¿es cada vez más importante esta simbiosis de nutrición y de ansiedad?
Hola Rubén, buenas noches. Sí, obviamente es una relación muy importante y bueno, aquí estamos para trabajarla, Mari Carmen y yo, y en este caso en relación con la comida.
Bueno, vamos allá con la primera parte, que es la psiconutrición o el comer despierto. A ver, ¿quién me muerde la anzuela?
A ver, Rubén.
Venga, Mari Carmen.
Sí, la psiconutrición sería como... brindar a alguien que necesita en este momento perder peso, brindar recursos tanto de la nutrición como de la psicología, muy enfocadas a esa individualidad para ayudarla en sus objetivos, que es la pérdida de peso o alcanzar un peso saludable. A veces lo que nos sucede a mí como nutricionista es que me faltan recursos, que hay un límite en el cual no puedo al cual no puedo llegar, hay unos sitios del paciente al cual no puedo llegar, entonces ahí es donde entra la psicología y por supuesto un profesional experto para ayudarme en esos sitios tan alejados para mí porque no forman parte de mi disciplina. Laura, no sé si...
Sí. Además es importante ver que la nutrición y la alimentación ha dejado de ser únicamente como el acto físico de comer, ¿no? Que hay una relación con la comida a nivel emocional, que es lo que en estos casos normalmente está desregulado, ¿no? Y de ahí la necesidad de unir las dos disciplinas.
Claro, porque ¿cómo nace un poco esta propuesta de abordaje conjunto? Porque os habéis juntado aquí una nutricionista, una psicóloga. ¿En qué se diferenciaría esto del resto de opciones que se tienen para esto, para la pérdida de peso?
Vale, un poco para empezar te diría que una de las diferencias es que vemos al paciente de una forma más holística, de una forma más amplia, compleja, como es su, digamos, su personalidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cambiar hábitos, y siempre insistimos en esto los nutricionistas, poder cambiar hábitos para que esa pérdida de peso se mantenga, o sea, un nuevo estilo de vida, ¿vale? Y ahí es donde necesitamos lo que te decía de herramientas de la psicología, porque hay conductas muy interiorizadas, muy aprendidas, en esta relación con la comida que lo veo en, digamos, esto nace un poco porque a mí en consulta me sucedía de que los pacientes, una de las cosas que te dicen es que no es que tenga realmente apetito, es que como por ansiedad, es que estaba ahí y de pronto fui desesperada con una necesidad, tenía una necesidad de dulce, tenía una necesidad de algo crujiente, y es como un momento en donde es una pérdida de control y que a su vez les produce cierto placer. Pero lo que sucede, si esto fuera placentero para los pacientes y no tuviera consecuencias luego en su salud, en su peso, y sobre todo si no se sintieran culpables después, ¿vale? Si ese momento de gratitud se mantuviera, no lo estaríamos planteando como un problema. Y ahí es donde a mí, al escuchar esto tantas veces, es donde me planteo de que necesito llegar más allá con ellos y ver por qué se busca en esta comida, se busca cierto refugio, cierto... o refugio, escaparme de lo que estoy sintiendo en ese momento, como una desconexión.
Claro. O sea, que ya sabemos ahora mismo cómo una nutricionista puede necesitar ese abordaje psicológico. Ahora vamos a preguntarle a la psicóloga, ¿por qué, Laura, necesitamos trabajar la nutrición para trabajar, para ver a estos pacientes?
Claro, en mi caso es, bueno, pues la otra cara de la moneda, ¿no? Está claro que en terapia se trabaja pues la relación con la comida, si se están tapando frustraciones, etcétera. En cada persona será un caso diferente, pero muchos pacientes, lo que nos encontramos en terapia es que es un problema tan enquistado y tan aprendido a lo largo del tiempo que realmente tienen que reaprender a comer, ¿no? Y está claro que, bueno, cualquier persona tiene más o menos lo que puede ser una dieta sana o equilibrada, pero realmente no tenemos los conocimientos que sí que tendría un nutricionista para empezar a instaurar una dieta equilibrada, ¿no? Es como volver a enseñar a comer a una persona que está intentando a la par a regular sus emociones por otra vía más sana, ¿no? Entonces, en ese trabajo los psicólogos está claro que tenemos una pata coja, ¿no? No tenemos todos los conceptos nutricionales, ni a nivel físico, ni de dietas equilibradas, que realmente podamos asesorar a una persona que por otro lado la estamos un poco, entre comillas, no exprimiendo, pero sí empujando a cambiar sus hábitos y no le estamos dando una alternativa adecuada desde el punto de vista nutricional porque lo desconocemos realmente. Entonces, por eso la unión es, en este caso, perfecta.
Claro, ¿por qué entonces, Mari Carmen, son necesarias estas herramientas de la psicología en la consulta de un nutricionista? Es decir, ¿qué es lo que vamos a aportar también desde ahí, desde la psicología? ¿Qué es lo que por lo menos te está dando a ti?
Claro, Rubén, porque si se tratara de dietas, puedes ver en internet muchísimas dietas y la gente no necesitaría más que de nutricionistas que cuelguen dietas en internet. Entonces, lo complejo es trabajar, plasmar una dieta sobre el papel, ¿no? O enviarle una dieta a un paciente, sino de que eso que has planificado se consiga, ¿no? Y tienes que ayudar a que se cambien muchas cosas. Y esos cambios, además, se tratan en la comida, y la comida tiene un componente emocional muy grande, ¿vale? Hay gente que come porque está muy feliz, gente que come porque está ansiosa, porque está nerviosa. En eso, los nutricionistas, no, como nutricionista, no tengo las herramientas necesarias para poder ayudarlo al paciente a canalizar cada una de sus emociones, de lo que siente, de la manera correcta. Entonces, es algo fundamental para poder alcanzar los objetivos nutricionales que otro profesional, en este caso el psicólogo, me ayude con esa parte.
Uh-huh. Un concepto que de repente habéis lanzado y estamos lanzando antes, que le tengo que preguntar a Laura porque me llama mucho la atención, mindfulness eating.
Sí.
¿Qué es esto? Mindfulness le hemos puesto a todo, pero también parece que la conciencia también es importante. Y tiene mucho que ver también con la comida, ¿no?
Sí, está relacionado de manera directa. Además, es una de las herramientas que nosotros utilizamos porque nos resulta muy útil, ¿no? Iría de la mano de poner la conciencia, ¿no?, en el acto de comer. ¿Y para qué y por qué? Pues se trata de reaprender también a escuchar las señales que el cuerpo nos está mandando, ¿no? Muchas veces comemos, como he leído un montón de veces, para anestesiarnos. Y es cierto, no estamos poniendo conciencia en el acto de alimentarnos, entonces tampoco nos permitimos el sentir hambre y saciedad, sino que comemos a la hora de comer porque toca comer, comemos la cantidad que se nos pone en el plato, etcétera. Entonces, hemos perdido también un poco la habilidad de reconocer las sensaciones, de aprender a saber cuándo tengo hambre, cuándo ya estoy saciada, cuándo he comido suficiente y cuándo no. Esa sería una de las partes que conseguimos con esta técnica.
Comemos para anestesiarnos, estás diciendo.
Sí.
No sé si nos puedes ahí ahondar un poco más sobre este concepto.
Sí, sería un poco la falta de regulación emocional, que sería un tema también que tendríamos para hablar durante durante toda la noche, ¿no? Y está relacionado en cómo una persona puede, por decirlo de alguna forma, utilizar la comida o el acto de comer para una descarga de ansiedad o para algo también incluso positivo, ¿no? Porque tendemos siempre a relacionarlo con emociones o sentimientos negativos, pero también es cierto que cuando hay una alegría, una buena noticia, etcétera, pues hacemos grandes banquetes, brindamos, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de anestesiarnos, sería para evitar enfrentarnos, pues a lo mejor a un miedo o como un salvoconducto a un mal día, ¿no? Que se me han acumulado un montón de experiencias durante ese día que me han llevado a un punto un poco más ansioso, más triste, más frustrado, más enfadado, ¿no? Y en lugar de regular adecuadamente esa emoción y dejarla fluir de una forma más saludable, pues la anestesiamos, entre comillas, con el acto de comer. Entonces,
o sea, tú estás hablando casi como si estos atracones emocionales, uh-huh, ¿no?, me permitiesen no enfrentarme a determinadas emociones.
Sí, sería, ejemplo, una, ¿no?, forma de escape o de evitación de determinadas emociones.
¿Ibas a decir, Mari Carmen?
Sí, que con lo que decía Laura me acordé de que muchos pacientes, por ejemplo, cuando empiezan un plan de alimentación para controlar su peso, tienen miedo, digamos, por empezar, que la palabra dieta ya les implica un concepto de restricción y de sentirse que hay una delgada línea que no van a poder cruzar, porque en el momento en que la cruce se descontrola todo. Entonces esto hay que trabajarlo. Y uno de los grandes miedos cuando están con un tratamiento dietético de este tipo es las comidas fuera de casa. O viene el fin de semana y tengo salidas con amigos. O es el cumpleaños de mi madre, o ahora que vienen las fiestas de Navidad y demás. Resultan un problema porque hay una falta de control de la gestión de esos momentos. Se pasa de una restricción o de una sensación de todo está muy controlado y muy calculado a esas exposiciones que parecen imposibles de llevar adelante, a tal punto de que muchos pacientes evitan, o sea, digo, no hace falta que te vuelvas antisocial para perder peso, sino que la vida trata de eso, ¿no? De salir con amigos, de disfrutar y de que la comida en todo eso no ocupe, no sea el problema. Entonces esto lleva a tener que trabajar muchas cosas antes por esa relación que volvemos a ver con la comida, que claro que produce ese malestar y anticipa esas conductas, ¿no?
Es como si parece que estamos hablando mucho, que hasta ahora las dietas, como tú dices, tienen un concepto restrictivo. Y además de tener un concepto restrictivo, parece que depende únicamente de esta manera de expresión, que es la fuerza de voluntad, ¿no?
Sí.
Y como la fuerza de voluntad, parece que al final casi todo el mundo termina, entre comillas, fallándose a sí mismo en ese sentido. Parece que tenemos que encontrar algo más que un movimiento restrictivo, algo más que solamente sea esto de la fuerza de voluntad por la fuerza de voluntad, ¿no?
Claro, además que cada uno de nosotros tiene una fuerza de voluntad diferente. Entonces ahí también está el plan de alimentación, de adaptarse, ¿no?, un poco a esos objetivos, de ponernos objetivos a corto plazo que no inviten a la frustración, porque estás poniendo objetivos que a una persona que sabes que no los va a poder conseguir en ese tiempo, ¿vale? Que necesita más tiempo, necesita más entrenamiento y demás.
Ahí es positivo y volvemos a ver la importancia de la relación entre la psicología y la nutrición, porque al hilo de lo que está contando Mari Carmen, es cierto que cuando un paciente viene a consulta y conoce su historia personal y su aprendizaje personal en relación con la comida, encuentra una motivación y una base mucho más importante para mantener esta, entre comillas, fuerza de voluntad, ¿no? A veces el entender de dónde vienen nuestras conductas y el comprender por qué hemos llegado al punto en el que estamos nos hace reconciliarnos un poquito con nosotros mismos y mantener una motivación más intrínseca, más propia y que está basada en algo más firme, ¿no? Y que promueve que la dieta se mantenga de una manera más óptima.
Sí, a esto, Laura, no sé si te parece que es un poco lo que decimos de el comer despierto, ¿no? Porque de alguna manera estás tomando conciencia de todo eso Y en este punto, cuando racionalizas todo eso, eres capaz de crecerte, de sentirte fuerte y de que puedes controlar la situación.
Exacto, de descubrir un montón de habilidades personales a través de las cuales te puedes apoyar y ayudar para poder mantener tu objetivo, que en este caso pues es la pérdida de peso.
Claro, lo que estáis comentando es que hasta cierto punto las personas tienen su propia historia particular con la comida, ¿no? Su propia biografía con la comida, y que hay que explorar esa biografía con la comida. Yo recuerdo, no sé, para mi abuela, que como todas las abuelas de este mundo, siempre me decía lo mismo, siempre que me veía, come más, ¿no? Parece que todo se arreglaba, todos los problemas emocionales se arreglaban ahí comiendo, ¿no? Y me imagino que cada uno de nosotros tiene esa propia relación también particular de amor-odio en su biografía con la comida.
Eso es. Y la manera de enfrentar las penas y las alegrías está muy relacionada con el uso de la comida, ¿no? Y nada más que tenemos que mirar a nuestro alrededor a nivel social la importancia que tiene el acto de comer en compañía. Hay gente que no soporta comer solo, hay gente que no soporta comer delante de personas. Es tan personal y todo viene de una historia previa de aprendizaje.
Claro, porque esto cuando están hablando todas estas cosas de dietas milagros y todo, no existen estos parámetros que valen para todos, ¿no? Sino que hay que individualizarlo de alguna manera.
Claro, porque si no, de verdad que invitas al fracaso y te ilusionas con algo que va a fracasar, porque no se adapta a ti. Entonces está tan lejano de tu realidad que no te puedes identificar con ni con los, por ejemplo, ni con los alimentos, ni con los horarios, ni nada. Entonces también este tipo de dietas lo que hace es crear como más frustración, lo repito, porque si te están prohibiendo, por ejemplo, hidratos de carbono, es que seguro que en algún momento, al segundo o tercer día, o a la semana, o a los 10 días, te vas a dar un atracón de hidratos de carbono, porque es una necesidad fisiológica, no puedes prescindir de ellos. Lo que hay que saber es cuándo ponerlos, en qué momento del día, en qué cantidad, y personalizar esa prescripción.
Mari Carmen, ¿el hambre y el apetito son lo mismo o no?
No, y ahí un poco es lo que hablaba Laura, del mindfulness eating. Y mira, para darte cuenta si lo que sientes es cositas prácticas, es hambre o apetito, decirte que cuando uno tiene hambre, esa sensación no aparece de un minuto a otro, sino que es gradual. O sea, si pasan 2 horas más, tendré más apetito, y si sigo sin comer, más y más, de manera creciente. También al hambre yo lo puedo dejar aparcado. O sea, puedo decir, ya dentro de media hora salgo del trabajo y ya como, ¿vale? También me va a valer comer cualquier cosa. No es que tengo necesidad de pollo con patatas o chocolate o patatas fritas, ¿vale? Sino que me vale cualquier cosa porque es algo fisiológico que tengo que satisfacer, ¿vale? Con comer una cantidad en donde mi estómago, mi cerebro me indique que es suficiente, listo, me quedé saciado. Y no se asocia a sentimientos negativos. Yo termino de comer y me siento bien porque, bueno, he cubierto esa necesidad. En cambio, cumplido
tu cometido, ¿no?
Tu cometido, exacto. Pero el apetito es repentino. ¿Sí? Entonces tú tienes que darte cuenta que de golpe, y es algo urgente que tengo que solucionar en este momento, y que además no me vale cualquier cosa. Es que necesito, tengo ganas de croissant o tengo ganas de chocolate. ¿Qué necesidad de algo dulce? Que lo escucho mucho, ¿no? No hay un momento en que yo me sienta saciado. Puedo seguir y seguir y seguir, y no hay una conexión con esos centros de la saciedad a nivel cerebral ni nada. Hay una desconexión total. Nunca me siento saciado, ¿sí? Y lo malo de todo esto, además, es que después me siento muy mal, me siento culpable. Me siento que me he fallado a mí mismo, me siento otra vez que esto ha podido conmigo, ¿no?
Claro, Laura, porque en este caso la culpa es una de las emociones que más tendríamos que enseñar a manejar en este caso, ¿no?
Sí, en el caso del apetito, lo que llamaríamos hambre emocional, ¿no? Que sería un apetito a causa de una desregulación emocional, ¿no? Lo explicaríamos de la misma manera, bueno, que es algo imperioso, que responde a un, a lo mejor, grupo concreto de alimentos, etcétera. Y sí, efectivamente, está relacionado con todo lo que estamos, con lo que estamos tratando. La pregunta, perdona que se me ha ido de...
Sí, no, es lo que estamos viendo un poco, que yo creo que en el sentido es entender que la culpa es un, o la mala gestión de la culpa,
sí,
es un elemento que es fundamental en esto.
Sí, perdona, que me he liado con compararlo con el hambre emocional. Sí, lo que pasa es que la culpa sucede y aparece cuando ya se ha gestionado mal una emoción anterior y entonces he recurrido a ese atracón o a ese alimento de una manera innecesaria, ¿no? Entonces, aparte de que haya que aprender a lidiar con esa culpa que aparece, el trabajo real es aprender a lidiar con la emoción primaria y anterior que me está provocando el tener ese apetito, ese hambre emocional, ¿no? El trabajo real y el que va a la raíz del problema es el ir a la emoción que me está provocando esa hambre emocional, y entonces la culpa no aparecerá porque no voy a recurrir a ese recurso.
Uh-huh. Es decir, cuando hemos pasado de cumplir nuestro cometido, ¿no?, que estábamos hablando antes con el hambre, a cumplir quizá otro cometido que no tenía que ver con el cometido original, ¿no? Entonces parece que hemos hecho trampas, ¿no?
Exactamente, ahí es cuando me siento mal y aparece la culpa. Entonces la idea es no llegar a ese punto, ¿no? Aprender a regular la emoción anterior que ya desencadena toda esta evolución.
¿Y hay otros tipos de emociones que tú crees que también sea importante aprender a gestionar bien dentro de esta psiconutrición?
El tema de la ansiedad está muy relacionado, ¿no? El cómo rebajo mi ansiedad a través de la alimentación o de un atracón, por ejemplo. También la tristeza aparece muchas veces, ¿no? Cuando además también está relacionado con el sentimiento de soledad, pues hay muchas ocasiones en las que también se recurre a este tipo de salvoconducto, ¿no? O de manera de sentirme un poquito mejor, un poquito más lleno también se podría decir, ¿no? Entonces, esas emociones aparecen casi siempre en los pacientes que utilizan este recurso. De todas formas, un trabajo importante dentro de la psicología es hacer a cada paciente un diario de emociones, ¿no? Donde el paciente vaya apuntando y vaya viendo en qué situaciones y después de qué acontecimientos tengo estos atracones o cómo de esta manera descontrolada, ¿no? Porque en cada persona va a ir relacionado con una emoción o con diferentes emociones.
¿Cuál es el objetivo, entonces?
El objetivo es aprender a regular adecuadamente.
El objetivo no es tanto alcanzar más o menos un peso, que seguro que tiene que ver con eso, sino aprender a regularme emocionalmente de tal forma que, bueno, pues el alimento cumpla ese cometido principal.
Eso es, que la relación con la comida sea una relación sana y saludable, ¿no? Que no sea el tormento de mi vida, porque hay muchos pacientes que vienen con una historia y un aprendizaje de dietas, de idas y venidas y una lucha interna, y además no solo ya de ellos, sino también de su entorno, ¿no? Que viene muy cronificado. Entonces, el objetivo es una relación saludable con la comida, y el peso saludable ya vendrá de la mano, ¿no? Porque es una consecuencia directa.
Uh-huh. O sea, en lugar de aplicar esa historia restrictiva, estamos educando a la persona de tal manera que cuanto mejor se sepa gestionar, parece que lo del peso llegará después, ¿no? Llegará solo.
Eso es, de una manera natural.
Además de lo que dice Laura, también el enfoque es un poco lo que decía de esas dietas que tienen una connotación un poco negativa con el tema de las restricciones, es poder negociar con el paciente en la medida que va dotándose de herramientas para poder relacionarse mejor con la comida. Y por supuesto, el objetivo llega sin... Cuando vienen las primeras consultas te dicen, yo quiero pesar tanto, y es como el objetivo principal, pero en el proceso te das cuenta de que ese objetivo se pierde de vista porque van consiguiendo otras muchas cosas y otros efectos de la misma dieta y de la misma del mismo tratamiento conjunto, cosas tan simples que no se las esperaban, como estar menos cansados, tener mejor la piel, el cutis, las uñas, estar menos irritables. Son una serie de cosas que hacen que el objetivo se alcance, pero se alcance de una manera más relajada y con una predisposición más positiva. No pensando voy a sufrir y voy a pasar hambre ahora, ¿no? Que es lo que...
Claro, no es un ejercicio de constricción, ¿no?
No, para nada que ver.
Claro, hay una serie de herramientas que tiene que incorporar el paciente para poder alcanzar este objetivo. ¿Cuáles son, Laura?
Pues en el caso de la psicología, la primera herramienta es el conocimiento, ¿no? Lo que decíamos de echar la vista atrás y ver cuál es nuestra historia personal con la comida, ¿no? Para empezar a comprender por qué me relaciono de esta forma con la comida y a partir de ahí empezar un trabajo de motivación intrínseca, ¿no? Ver realmente, aparte de cuál es la historia con mi sobrepeso, por qué estoy aquí en esta consulta de psiconutrición, qué quiero conseguir y también ver de dónde está tirando esa motivación, ¿no? Si solo es una necesidad de un cambio físico o si estamos hablando de motivaciones más internas, ¿no? Que serían las más óptimas o de las que más vamos a poder tirar. Luego, otra de las herramientas que intentamos que los pacientes adquieran es esa regulación emocional, ¿no? Que es un proceso complicado, pero que poco a poco se va consiguiendo. Y aparte de estas dos cosas, es también muy importante que el paciente se llene de herramientas que van de la mano de lo que Mari Carmen hablaba, ¿no? Saber diferenciar mi hambre real de mi hambre emocional, tener pequeños truquitos para ir empezando a desenvolverme adecuadamente y alimentarme de una manera más saludable.
Y creo que Mari Carmen, el objetivo no es solamente perder peso, porque lo que pasa muchas veces es que perdemos peso, pero después volvemos a ganarlo casi con la misma velocidad con la que lo hemos perdido. Necesitamos entonces también una serie de herramientas o fortalezas para, bueno, poder mantenernos en ese peso. ¿Cuáles serían para ti?
Claro, piensa Rubén que esas ganancias de peso generalmente son de años, ¿no? De que se va ganando peso y se va ganando peso. Y claro, tiene que ver con conductas muy aprendidas e interiorizadas. Entonces, esa pérdida de peso se producirá y requiere un tiempo, pero ya te digo que es muy personal. Cada proceso es muy, muy personal. Y como nutricionista, yo te diría que lo que yo trato de que se lleven los pacientes es saber elegir qué alimento es mejor para mí, poder hacer elecciones más sanas, entender que la alimentación forma parte, junto con la actividad física, junto con cuidarme, con trabajar mi mente, con muchas otras cosas, forman parte de un estilo de vida al que estoy apostando, de un concepto mucho más amplio. Entonces, yo creo que esa es la manera, cuando los pacientes comprenden esto, es la manera de que se sienten muy bien y ya es un estado, de por sí es un estado en el que se encuentran y en el que tienen como un regulador ahí que les indica que si en algún momento eso se desajusta, tienen que volver a consulta, tienen que reajustar un poquito eso y continuar. Pero que no van a volver a recaer, ¿no?
Perdón, ibas a decir, Laura.
Sí, no, que al final es un nuevo estilo de vida, ¿no? Es aprender a relacionarme con la comida y con mi entorno de una manera diferente y más sana.
Claro, si os he invitado aquí al programa, es porque me parecía una combinación muy interesante, pero que ya habéis desarrollado. Es decir, ya tenéis claro cuál es la metodología a seguir, ya tenéis claro cuáles serían las etapas a seguir y bueno, como que habéis diseñado una especie de método también, vosotras dos. Entonces sí que me gustaría que viésemos en este metodología que habéis creado, que es particular, que es personal, que está basada en vuestra experiencia, Parece que hay una serie de pasos. Incluso me habéis hablado de un circuito con unas 6 paradas, con 6 pasos. Si os parece, comentamos un poquito antes de despedir el programa, comentamos un poquito acerca de este método que estáis siguiendo.
Sí, perfecto. Digamos, trabajamos con Laura, le llamamos como el circuito de la psiconutrición, y se trata de qué recorrido, por dónde, a grandes rasgos, por dónde ir al paciente. Ya digo que cada paciente tiene su recorrido personal, pero sí que nos gusta establecer como unos puntos en donde centrarnos en cada una de las visitas que haga a nuestras consultas. También decirte que en la medida que el paciente viene a consulta, nuestra comunicación como dos profesionales que trabajan de cara a ayudar a un paciente es continua. Es decir que la persona que está en este tratamiento sabe que no tiene que contar dos veces lo mismo, sino que una, cuando va con Laura, sabe que yo le he transmitido toda la información que hemos hablado, que hemos consensuado y que estamos trabajando de manera conjunta en su caso. Dicho esto, te comento, una de las primeras estaciones es conmigo, en donde tiene un título como algo así como hago dieta y no adelgazo, ¿no? Ya lo que decía Laura, que bien son pacientes de una cronicidad importante porque han intentado muchas cosas. Entonces aquí empezamos el recorrido y mediante valoraciones, ya sea de composición corporal, de su ingesta, de sus niveles de actividad física, marco un poco cuál es el punto de partida, a dónde estamos y un poco los objetivos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Es un poco conocernos bastante en esa primera consulta y devolver toda esta información a Laura, que va a la segunda estación del circuito, ¿no?
El segundo viacrucis, ¿no?
Sí, la segunda parada. La segunda parada, la segunda parte, la segunda estación sería ya en la consulta conmigo, ¿no? Yo, como dice Mari Carmen, ella ya me ha volcado toda la información que ha podido obtener y entonces empezaríamos el trabajo psicológico, ¿no? Esta estación la hemos titulado ¿qué parte de mí influye en el control de mi peso corporal?, ¿no? Vamos un poco a la parte personal de cada uno. Lo primero que hacemos es una historia personal y una historia de los hábitos de cada uno de los pacientes en relación con la comida. Y luego siempre evaluamos ansiedad, estrés, depresión y temas de autoestima, ¿no? Porque está también muy relacionado y aunque no sea causa, sí puede ser efecto. Es decir, es cierto que son pacientes que vienen con una autoestima pues muy deteriorada, con niveles de estrés elevados, etcétera. Entonces, siempre es algo que evaluamos de una manera rápida pero precisa para poder trabajar sobre ello si es necesario. Y hacemos una valoración de las áreas de su vida, personal, social, familiar, laboral, y de cómo se ven relacionadas con su historia, en este caso de sobrepeso. Uh-huh. Y ya pasarían a
la siguiente estación. Pasamos a otro estadio.
Sí.
En el que bueno, hay siempre ya una comunicación entre nosotras, ¿no? Claro. Ya toda esta información se le volcaría a Mari Carmen.
Claro, todo esto que Laura valora y me sitúa a mí en esa dimensión del paciente que yo no controlo, me hace establecer con él en esta tercera parada el cómo puedo mejorar mi alimentación y cómo reaprender a comer y también a moverme más, ¿no? Si nunca hay algo muy simple, que es nunca encuentro tiempo para la actividad física. Eso es muy común en los pacientes. Entonces, yo, gracias a lo que Laura trabaja, puedo saber hasta qué punto llegar con estos objetivos, cómo plantearlos. Entonces, es difícil, digamos, pero separar una parada de la otra, pero sí que a modo didáctico lo expresamos así. ya está con el paciente, ya está con su planificación personal de alimentación, de actividad física, y aquí es donde empiezan las dificultades, pero también empiezan a descubrir sus fortalezas, cosas que pensaban que les iba a costar mucho, aquí van descubriendo de que mira, que yo soy capaz, ¿no? Que puedo hacerlo y que no pasó nada, no sufrí tanto, no pasé apetito, no me di atracones, no pasó nada de eso. Y siguen con Laura.
Sí, lo que hacemos en el siguiente paso es continuar el proceso del que estaba hablando Mari Carmen, ¿no? Vamos evaluando las dificultades y los progresos en la dieta y en todo lo que la rodea, ¿no? Porque la dieta al final está rodeada de muchas variables, ¿no? No es únicamente lo que hay dentro de mi plato, también es cómo, de qué manera, con quién, ¿no? Ese tipo de elecciones que también influyen en el control de la dieta. Y vemos sobre todo los puntos fuertes de la personalidad y de las habilidades que tiene cada uno de ellos para apoyarnos sobre ellos y continuar trabajando. Y empezamos con el trabajo de regulación emocional, ¿no? Empezaríamos a ver si en este caso, que en la mayoría de los casos es así, el problema con la dieta está relacionado con un mal control de las emociones. Y entonces empezamos a trabajar con un diario de emociones y con cómo podemos hacer que estas emociones se regulen adecuadamente, lleguen a término y no las estemos anestesiando, tapando o promoviendo a través de la comida. Y pues entraríamos también con ejercicios de atención plena, de mindfulness, como hablábamos antes, etcétera. Este sería el siguiente punto, desde mi punto de vista.
Luego sigo yo, en donde ya el paciente ya tiene cierto rodaje porque ya está cambiando semanalmente sus menús y en base a, ya te digo, un objetivo a largo plazo, pero muchos objetivos mucho más inmediatos. Va ganando confianza y demás, y es capaz de poder de empezar a percibir que todo esto tiene un sentido más amplio. Tiene el sentido de mejorar mi calidad de vida, formar parte de una nueva, digamos, sí, relación con la comida, pero que va a repercutir en muchos ámbitos de mi día a día. Entonces, al haber ganado confianza, al alcanzar esos objetivos más pequeñitos y encauzados hacia un objetivo más grande, tiene la capacidad de poder ver que se trata de algo mucho más amplio y que tener confianza en sí mismo de que esto, de que lo va a saber mantener en el tiempo, no tener miedo a esas, a las recaídas o a volver a ganar todo el peso perdido. Y le devuelvo toda esta información a Laura, que llega a la sexta estación.
Sería como la última etapa, la última fase en la que se hace una valoración de los resultados obtenidos, tanto físicos como psicológicos. Se hace, no un autoexamen, pero sí se ven los objetivos que se han conseguido, los que no, por qué no. Es como una revisión de todo el proceso. Se ve qué control tengo que tener de cara al futuro, qué hábitos o tendencias pueden en el futuro hacerme recaer o hacerme mantenerme en este estilo de vida que quiero tener a partir de ahora, ¿no? Se hace como una previsión de lo que, sabiendo lo que sé ahora, puede pasar en un futuro para que sea capaz de anticiparme y o controlarlo o pedir ayuda a tiempo para que no se me vuelva a ir de las manos. Y siempre pues haciendo un trabajo continuo del control emocional, que es lo que más trabajamos con estos casos.
Pues qué interesante, porque es como tener aquí a dos guardianas, ¿no? Dos ángeles custodios que nos van a acompañar en todo el proceso y en el que, bueno, pues nos vamos a sentir así. Oye, ¿y qué tenemos que hacer para contactar con vosotras? Si alguien está escuchando el programa y oye, le parece interesante vuestra propuesta, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, Rubén, si te parece, podemos dejar el teléfono o los contactos en Amadag, o ¿te parece bien?
Sí, o puedes decirlo aquí en pues, el teléfono. De todas formas, yo lo pondré en las notas del programa, pero
vale.
Pero también.
Sí, teléfono.
Mi teléfono para estos casos es el 669 26 34 94.
Y el mío es el 605-672-176.
Vale, ¿pueden verlo también a partir de la página Nutriblis o no?
Sí.
Vale, pues estupendo. Oye, pues ahí tenemos hasta el contacto y todo ya. Pues, pues nada, deciros que ha sido todo un placer para mí poder hablar, porque es un tema que yo es que había escuchado muchísimo de parte de muchos pacientes. Yo, como sabéis, trabajo con ansiedad, y es que la ansiedad y la comida siempre están a la orden del día. Deciros que estaría encantado, bueno, Mari Carmen ya lo sabe porque de vez en cuando ahí la busco, pero también decirte, Laura, que bueno, encantado si puedo contar contigo también para algún otro programa, para algún proyecto futuro, para, vamos, pues nada, a veros, un placer haber estado y compartido este espacio con vosotras, ¿no?
Igualmente, Rubén, gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos quedamos, aquí hemos estado, aquí hemos ido, y bueno, pues deciros que ya sabéis que tenemos aquí a dos guardianes, como hemos dicho, dos ángeles custodios que nos van a acompañar en el camino. Si queréis saber, bueno, pues tenéis en las notas del programa. Esto ha sido La Teoría de la Mente. Yo soy Rubén Casado.